Packs de experiencias, artículos de escritura y bellas artes.
Y divertidas ideas de merchandising para los fans del cómic y las sagas.
Sorprende y emociona con El Corte Inglés.
Regalos que hacen sentir.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como el aceite de oliva virgen extra de coco de 1 litro, y también en carrefour.es. Además, disfruta ya de nuestras rebajas con hasta un 50% de descuento en textil.
Herrera en COPE.
La mañana.
Juntos hacemos región. Alhama, Cieza, Jumilla, Águilas, Cartagena, Lorca, Santomera, Murcia, Totana, Yecla. COPE, Región de Murcia.
COPE, Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla, encantado de hacerlo, Pedro González, junto a mi queridísima Carmen Hernández. Carmen, ¿qué tal? Feliz año, lo primero.
Hola, Pedro, igualmente a ti y a todos los oyentes que nos sintonizan a través de COPE Región de Murcia.
Bueno, pues ha empezado el año con temperatura aquí en Murcia, desde luego, sencillamente primaveral.
Igual que ha acabado.
Igual que ha acabado en las horas centrales del día. Espero, amigos oyentes, que se hayan pasado muy bien, ¿eh? Que se hayan comido todas las uvas, porque ya saben que cada uva representa un mes de la suerte. Si se comen las 12 van a tener un año maravilloso. Y que les traiga este 2018 mucha salud, mucho trabajo, mucha felicidad y mucho amor. Que este mundo necesita amor, que es lo importante. ¿Qué haces que te estás abrigando? ¿Tiene frío, mujer?
Sí. Estaba un poquito así. Es que está el estudio. Este estudio está frío, ¿verdad? Hemos puesto un poquito el aire, pero la verdad es que este estudio se nota que está todo el fin de semana vacío, Pedro.
Pero hay calor humano ahora mismo.
Eso sí es verdad.
Bueno,
eso
dicho,
sí es verdad.
Dicho esto, lo primero y fundamental, porque aunque haya año nuevo, no cambiamos las buenas formas y tenemos que actualizar nuestra información, la más cercana, y lo hacemos con nuestro compañero de COPE Lorca, de la redacción de COPE Lorca, Antonio Montoro. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Carmen? Saludos a todos. Pues la crónica de sucesos está marcando el inicio de este año 2018. Lo más reciente es la muerte de un ciclista de 76 años. Ha fallecido cuando circulaba por el término municipal de Molina de Segura. Ha ocurrido hace unos minutos en la pedanía de Torrealta. El personal sanitario no ha podido hacer nada por salvar su vida. Pero además destacamos el incendio que esta madrugada ha ocurrido en una vivienda ubicada en un cuarto piso de un bloque de la Plaza de San Francisco, en Cartagena. Los bomberos han rescatado allí a 8 personas, una de ellas con quemaduras de gravedad, del interior de esa casa en llamas que estaba ocupada por inmigrantes. El incendio se ha reavivado hace unos minutos y afecta al contenido de las plantas tercera y cuarta del inmueble y también a su estructura de madera, lo que está complicando mucho las labores de extinción que están llevando a cabo los bomberos. Y el hombre que resultó herido con un arma blanca en el cuello durante la noche vieja en la avenida Antonete Gálvez de Murcia es un marroquí de 20 años que fue agredido durante una reyerta entre guerrillas de diversas nacionalidades. Fue encontrado por un barrendero en medio de un charco de sangre en el barrio de La Fama a primera hora del 1 de enero. El joven iba indocumentado en el momento de la agresión y ya sabemos que se encuentra ingresado en observación en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, aunque su vida no corre peligro. Además, recuerden que otro hombre de 49 años ha sido asesinado este fin de año en Alguazas por su vecino, un joven de 27 años, que le disparó en la cabeza tras una disputa de tráfico y que en el Hospital de Lorca se recupera también fuera de peligro ya de sus heridas, un joven ecuatoriano de 19 años que fue herido en el tórax con un cuchillo por otro joven que también resultó herido durante una reyerta en la Nochevieja lorquina. Y de los hospitales seguimos hablando porque el repunte de la gripe y sobre todo el incremento de los casos de enfermedades respiratorias infantiles se mantiene saturados los principales hospitales murcianos. El caso es especialmente grave en las urgencias pediátricas del Hospital Virgen de la Risaca, que está recibiendo a 400 pacientes al día. Teresa Marín es la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y lo ha contado en COPE.
Bueno, la situación está siendo complicada todos los años y este año pues ha tenido otra vez el repunte de la gripe, el repunte de bronquiolitis, y ha coincidido con un puente largo, con lo cual otra vez se han saturado los hospitales, se han saturado las urgencias y las UCIs están colapsadas.
Pues por el momento es todo. Esto es lo más destacado de la actualidad en la región a esta hora.
Gracias, Antonio. Hay que decir, la verdad es que, Carmen, que ha sido un fin de año sangriento aquí en Murcia. Madre mía.
Bueno, y Nochebuena tampoco fue muy bien. Quiero decir, parece que cuando llegan este tipo de fechas, pero bueno, vamos a pensar que hemos empezado hoy, que ya hemos pasado un poquito la gran parte de la fiesta y que ojalá que este año tengamos sea todo un poco más
tranquilo. Nos queda Reyes. Ahí,
bueno, para los Reyes seguro que traen solo cosas buenas, seguro.
Eso espero. Y ahora lo que hacemos es, como siempre les digo, mirar al cielo. Por cierto, a través de la ventana que da a la Plaza del Romea, tengo que decir que hay algunas nubes aquí en Murcia capital, pero calor para la fecha, que es claro.
A través de la ventana que acabo de subir yo, porque esto de la luz, es como que no, yo necesito luz, mucha luz, y la verdad es que no está el sol al 100%, Pedro, pero tenemos temperaturas, como bien decías, primaverales, porque, por ejemplo, a estas horas en Alhama tienen 17 grados, Santomera 15, Yecla 11, Cieza 14, Cartagena 18, Lorca 16, Jumilla 12 y en Murcia tenemos 15 grados. Está muy, pero que muy bien.
Pero muy bien. Vamos, en Madrid el otro día hacía un viento que se volaban hasta las ideas y un frío.
Efectivamente, pero bueno, parece ser, como decíamos, hemos empezado el año igual que lo hemos terminado, con temperaturas no precisamente propias de lo que ya es el invierno.
La noticia de la semana en el puerto de Cartagena.
Y hablando de proyectos, vamos a hablar de un proyecto importante, porque desde 2006 la Autoridad Portuaria de Cartagena propuso la ampliación del puerto con una nueva dársena del Gorguel, destinada al transbordo de contenedores y la canalización del tráfico derivado de las importaciones y exportaciones del llamado hinterland, que es el área de influencia del propio puerto. Inicialmente se diseñó una dársena con la bocana abierta hacia la bahía de Portmán, con una superficie de almacenamiento de 180 hectáreas y un dique de 2.900 metros. Posteriormente se modificó la orientación, que quedaría opuesta a la bahía de Portmán para evitar la exposición a los oleajes del este, las dificultades para futuras ampliaciones y la posición del Ayuntamiento de la Unión por interferir con los proyectos de recuperación de la bahía de Portmán. Este terminal de contenedores contaría con un total de 190 hectáreas de explanada y casi 4 kilómetros de dique de abrigo con posibilidad de ampliación futura. Pues bien, además, el proyecto también incluía la creación de una zona de actividades logísticas en el Valle del Gorguel con un total de 200.000 metros cuadrados y la habilitación de accesos terrestres por carretera y ferrocarril en un recorrido de 4 kilómetros. Un proyecto que va a tener un gran impulso este año 2018, este año que empieza. Yo creo que es uno de los grandes proyectos, sobre todo para la autoridad portuaria y para el puerto de Cartagena.
Alhama,
Cieza, Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla.
Esto es COPE Región de Murcia. Y con buena música empezamos este programa y además tengo que decir algo muy importante, Carmen. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que sigue matando a mucha gente, sobre todo en el tercer mundo, y el Día Panamericano de la Farmacia. Hay que decir,
¿Panamericano?
Panamericano.
Panamericano. Bueno, pues yo no quiero ser un poco así gafe ni traer malas noticias, Pedro, pero sí quiero avisarles a los oyentes de lo que sube este año, ¿eh? Lo que sube de aquí, el money, lo que sube, pues el salario mínimo sube un 4%, se va a quedar en 736 euros.
Buena noticia.
Es una buena noticia. Suben también la telefonía, qué raro. Todas van a subir un poquito, pero van a subir. ¿Qué más suben? Los carburantes. ¿Qué más sube? El gas. ¿Y qué más sube? Las autopistas. Menos mal, Pedro, que tú no viajas mucho por autopista, y yo tampoco, pero sube. ¿Qué baja un poquito? Pues baja las hipotecas, que es una muy buena noticia.
Muy buena noticia.
Y bajan también las aerolíneas. Buena noticia para quien las use. Yo, que tampoco uso mucho aerolíneas, pero también bajan un poquito.
Para los que viajen, evidentemente, muy buena noticia. Y a ver si suben un poquito más los sueldos, no el salario mínimo profesional, sino los sueldos, sobre todo de las mujeres.
Los sueldos, bueno, los jubilados un 0,25. Creo que eso le puede resultar al final en la paga pues €1, €1,50. Que bueno, hoy en día pues, te puedes tomar un café.
Para un café.
Efectivamente. Y fíjate, Pedro, que también te cuento. ¿Tú sabes que la postal navideña más cara del mundo la fabricó completamente a mano la empresa Gilded Age Greetings y que vale ni más ni menos que esa postal 4.100 euros.
Madre
Está
mía.
Realizada en papel de piel de ternero, pintada en oro de 23 quilates y adornada con lujosos rubíes. Claro, manda esa postal. ¿Para qué? ¿Para que encima no llegue?
No, yo esa postal solamente se la mandaría a una persona. A Beyoncé. Dicho esto...
Bueno, 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 Bob Beyoncé también se ha llevado un disgusto este año, ¿eh? Porque su queridísimo Jay-Z ha confesado serle infiel y en más de una ocasión.
Ese chico no sabe lo que hace.
Parece sí, mentira, bueno. ¿Eh? Que son cosas que parecen increíbles. Que a Beyoncé la engañen. Pues sí,
corramos
hasta Beyoncé.
Un tupido veo, qué pena, ¿eh? Qué lamentable. Decía yo que tenemos algo para regalar, ¿verdad?
Pues sí, porque ya saben que, y si no yo se lo cuento, el próximo domingo, Pedro, el UCAN, el equipo de fútbol, el UCAN, se enfrenta, no, el UCAN no, de baloncesto, digo yo, estoy con fútbol, se enfrenta el domingo al Granada B a las 5:30 de la tarde y que tenemos algunas entraditas para regalarles, eso sí, a los oyentes que nos llamen ya mismo y que marquen el 968-22-58-37 o terminado en 39. Por cierto que estas últimas semanas hemos estado regalando entradas para el baloncesto y la gente se la pasa muy bien, ¿eh?
Pues me parece magnífico, ya saben, 968-22-58-37 o acabado en 39. Creo que tenemos además ya esa primera llamada a la cual vamos a saludar, Carmen.
Hola.
Hola, buenos días.
Hola, ¿quién Hola. Eres?
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Carlos García.
Carlos García. ¿Y el otro apellido, Carlos?
Díaz.
Feliz año, Carlos.
Feliz
igualmente,
año.
Igualmente para vosotros.
¿Desde dónde llamas, Carlos?
Desde Murcia.
De Murcia, muy bien. ¿Estás de vacaciones o trabajando?
No, trabajando.
Bueno, como nosotros, ¿eh? Como nosotros. Sí. Somos muy solidarios, ¿verdad, Pedro?
Hombre, por supuesto.
Bueno, Carlos, tienes dos entradas para ese partido del próximo 30... ¿Qué he dicho yo el día? El próximo domingo, ¿eh? A las 5:30, UCAN, Granada B. Así que pásate por aquí que te dejamos las entradas a tu nombre, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
A ti,
un abrazo, Carlos.
Carlos,
y disfruta de ese gran partido. Hasta luego. Adiós. Se disputa el domingo, exactamente, día 7. Bueno, llegamos prácticamente...
Que ya habrán venido los Reyes.
Ya habrán llegado los Reyes, sí, con regalos. Digo que llegamos ya prácticamente a las 12:30. Ya saben, esta es la sintonía de COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12:30, esto es COPE más Murcia en el 106.9 de frecuencia modulada. Les habla, encantado de hacerlo, Pedro González, junto a Carmen Hernández. Y la verdad es que en este primer día laborable del año, porque bueno, ayer trabajó mucha gente, además damos la enhorabuena y el abrazo a esas gentes que trabajaron en la jornada de ayer festiva y también el fin de año, policías, enfermeros, médicos, fuerzas de seguridad, periodistas también, compañeros que estuvieron haciendo claro. radio.
Taxista, a gente, conductor taxista. De autobús.
Bueno, todos esos son un abrazo muy fuerte.
Es que tanta gente trabaja, Pedro, el día de fiesta, que nos olvidamos a veces de que yo creo que son más los que trabajan que los que no.
Exactamente, eso te iba a decir yo. Por delante tenemos además un programa, primer programa de este año 2018, con muchísimos invitados. Enseguida, por cierto, vamos a hablar con el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla, porque hay un montón de proyectos para ampliar el puerto de Cartagena. ¿Qué importante es el puerto de Cartagena para esta región, eh?
Por supuesto que sí, para la economía es un motor importante. Pero también, por ejemplo, hoy el consejero de Turismo, Javier Celtrán, ha visitado las obras de adecuación del edificio Cerdá del Museo de Bellas Artes de Murcia. Y hasta allí se ha marchado nuestra compañera, en este caso, Sara Martínez, que enseguida conectaremos con ella.
A ver qué nos cuenta, porque es una ampliación muy interesante. También tendremos tiempo para hablar de un concierto, homenaje a una magnífica cantante que falleció en accidente de tráfico, Cecilia. Lo va a dar la gran cantante también cartagenera, Lidia Martín. Va a ser en el auditorio de la región de Murcia, el Víctor Villegas, como decimos, este domingo. Y hablaremos también de un certamen benéfico, solidario para Cáritas, que se va a celebrar en Ricote, con las bandas como protagonistas.
Nos iremos hasta Cartagena, como siempre, para que Maite nos cuente cosas interesantes de esta ciudad, y también nos iremos hoy hasta Lorca, porque huele también por ahí, Pedro, ya a cabalgata, huele a Reyes, en fin.
Y artesanía, porque quedan poquitos días para que cierre ya la muestra de artesanía que está aquí en Alfonso X el Sabio. Si usted tiene que hacer las compras de Reyes, pues dése prisa, porque cada vez quedan menos regalos de los artesanos.
Quedan tres
claro.
días, además, nada
y
más.
Y yo he pasado esta mañana y van quedando menos regalos, sí. Porque hay que darse prisa, claro que sí.
Y también conoceremos un poco cómo se presenta deportivamente hablando en la región de Murcia este año 2018. Vicente Luis Cánovas luego nos contará un poquito, pues eso, qué ha sido lo más importante y qué es lo que va a ser lo más importante de este 2018.
Pues todo ello enseguida, en nada, en breve alto.
Herrera en COPE. COPE Más Murcia.
Estar informado.
Ven a Marbimundo y déjate seducir por los mejores descuentos, promociones y regalos más mágicos para los tuyos. Visita tu perfumería Marbimundo más cercana y descubre lo mejor en fragancias, cosmética, maquillaje y para farmacia a precios increíbles para hombre y mujer de todas las edades. Mima a los tuyos. Esta Navidad regala Marbimundo.
Marbimundo inspira tu mundo.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sentinela, sentinela, tú has tenido la curvita, que pase la noche en vela, que pase la noche en vela. ¿A dónde irá ese barquito que cruza la mar serena? Unos dicen que armaría y otros que pa' Cartagena. Unos dicen que armaría y otros que pa' Cartagena. Y otros que pa' Cartagena. Ay, ay, ay.
Queríamos, amigos oyentes, COPE más Murcia, empezar este programa hablando de futuro, sobre todo porque arrancamos un nuevo año, Carmen, el 2018, ¿verdad?
Efectivamente, y bueno, aunque nos lo comentará también, yo creo que el 2017 ha sido un fantástico año para el puerto de Cartagena, en todos los sentidos, yo creo que mejor imposible, pero no sé si se va a poder superar, pero sí es importante saber cuáles van a ser esos logros, esos proyectos de cara a este nuevo año.
Y para eso tenemos, y se lo agradezco al presidente de la Autoridad Portuaria, aquí con nosotros en directo, Antonio Sevilla, ¿qué tal estamos? Feliz año, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz año a todos los oyentes, un abrazo fuerte y que tengamos todos un magnífico año.
Decía Carmen, 2017, si podemos hacer un titular, ¿podríamos decir que ha sido un gran año para el puerto de Cartagena?
Yo creo que ha sido un gran año para el puerto de Cartagena y para, y añadiría, para el entorno del puerto de Cartagena. El puerto de Cartagena es más, algo más que el puerto. El puerto es una comunidad portuaria, son 12.000 empleos, son 12.000 familias, y yo creo que para todos ellos ha sido un gran año.
Hablamos un poquito en general, Antonio, sin entrar en detalles, pero en cuanto a cruceros, cruceristas, turismo, todo lo que tiene que ver, ha sido un año, yo creo que para cerrar con, pues, con un chapó, ¿no?
Bueno, ha sido un año donde ha habido mucho trabajo. La comunidad portuaria y los trabajadores del puerto son grandes trabajadores, grandes profesionales, y han conseguido sacar un año adelante, a mi entender, brillante, ¿no? Y es digno de, son dignos de felicitar y de agradecer todo el esfuerzo que han hecho. Ha sido un año, la verdad es que realmente bueno, ¿no?
Mirando hacia el futuro, en retos, ¿cuáles son los que tiene el presidente de la Autoridad Portuaria en el cajón? Esos dos o tres grandes retos para el 2018 para el puerto.
Pues el primero, como empresa que somos, pues las empresas deben crecer, pero no deben crecer desordenadamente, ¿no? Entonces hay que crecer con cuidado, con atención y consolidando los crecimientos. Entonces, tras un buen crecimiento, ahora viene una época en que hay que consolidar lo hecho, porque eso es lo que nos da fortaleza, nos da sostenibilidad, nos da futuro. En segundo lugar, el puerto debe seguir siendo una herramienta, una palanca para toda la economía de la región. Los empresarios que están necesitando exportar y el que los que no necesitan, que sean capaces de incluir en sus previsiones del año siguiente, sean capaces de una posibilidad de sacar sus mercancías fuera a través del puerto. La empresa debe estimar o no si le conviene o no sacarlo del puerto, pero el puerto no puede renunciar a ofrecer esa posibilidad a las empresas. Y una cuestión muy importante para este año, debemos avanzar en la tramitación de nuestra dársena del Gorguel, debemos avanzar, estamos trabajando mucho, y sobre todo en la repercusión social del puerto. El puerto tiene unos entornos desfavorecidos, unos entornos donde las nuevas cláusulas sociales, donde se puede atender a Santa Lucía, a tanto barrio que tenemos pegado a nosotros, que es un barrio de gente maravillosa y que tenemos que intentar atender. Hay un sueño social por parte del puerto que nos gustaría transmitir, contagiar y, sobre todo, como siempre hace el puerto en todas las actuaciones, ser el primero en intervenir y a partir de ahí arrastrar a otros, ¿no?
Sí, porque también creo que es importante destacar, Antonio Sevilla, la importancia o lo importante que es el puerto de Cartagena para la región de Murcia en general.
No lo quepa duda. Es decir, si ahora tuviésemos que elegir un enclave de progreso en cualquier parte del mundo, necesitaríamos un puerto. Y en segundo lugar, necesitaríamos que el puerto estuviese bien comunicado. el comercio marítimo es el futuro en los próximos 50, 80 años, y nosotros, si queremos dar futuro a nuestros entornos, y en este caso la región de Murcia, necesitamos que sea a través del mar. El puerto puede ayudar y traccionar, tirar de la región de Murcia. Cartagena es la gran oportunidad para la región de Murcia, y entre todos debemos entenderlo y sobre todo, aprovecharlo.
Yo termino. Hablaba antes, Carmen, de cruceros. Han venido grandes cruceros a Cartagena. No sé si este año va a haber una sorpresa de un crucero todavía mayor de los que han venido, porque cada vez vienen más grandes.
Bueno, eso ya veremos, porque al final se consolidó todo en la Feria de Miami, que sea a principios del mes de marzo. Las previsiones de hasta ahora del año que viene no están cerradas, pero se aproximarán bastante a las de este año. Y bueno, las navieras están interesadas en Cartagena. Nos han pedido que cuando vayamos a Miami contemos que estamos intentando trabajar con la carga de gas, porque a ellos les da muchas claridad en su futuro para que los cruceros sean buques que se alimenten de gas. Es decir, hay que ofrecer cosas en Miami, y Cartagena las está ofreciendo. Tenemos un futuro arqueológico impresionante, tenemos un clima inmejorable, y todas esas posibilidades son las que traen los grandes cruceros. Los grandes cruceros no vienen por arte de vivir lo que vienen, porque hay una oferta interesante. Cartagena va creciendo a pasos agigantados en su oferta, entre todos tenemos una mejor oferta, y eso nos traerá el crucero todavía más grande, ¿no? No queda mucho, ¿eh? Tampoco pensemos que no queda mucho por traer, porque ya un crucero con casi 4.000 personas me parece una cifra más que impresionante, ¿no?
Ya lo creo.
Pues esperemos que este 2018 sea tan redondo o mejor que el 2017 para el puerto de Cartagena. Antonio Sevilla, presidente de la Autoridad Portuaria, gracias por atendernos, pues sé que está muy ocupado hoy. Un abrazo y que vaya muy bien. Y por cierto, feliz año a todos los trabajadores de la Autoridad Portuaria.
Pues feliz año a todos y a todos los oyentes de la COPE, que son nuestros, también son nuestros compañeros de viaje, compañeros de corazón, y que tengamos todos un buen año, un año de ilusión y de esperanza, que miremos al futuro y que miremos menos las piedrecitas del camino, que miremos hacia el futuro, porque tenemos que ofrecer futuro a los que vienen detrás de nosotros, ¿no?
Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado. Esta Navidad en Murcia la voy a vivir de verdad. Iré a un concierto de gospel en el Gran Árbol de Navidad. Tomaré los tradicionales cordiales y mantecados de almendra. Y no me perderé los villancicos más cañeros en el Christmas Rock. Aunque también lo tengo claro, la Navidad eres tú. Vive la Navidad de Murcia con las más de 500 actividades que hemos programado para toda la familia. Talleres, conciertos, espectáculos, mercadillos y mucho más. Consulta toda la programación en eventos.murcia.es. Navidad eres tú, Ayuntamiento de Murcia.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con la guitarra y la voz de Fito, junto a los Fitipaldis, ya saben, magnífico cantante, por cierto, vasco, que compone como Los Ángeles, vamos a acercarnos hasta Cartagena, porque allí nuestra compañera, a la que también le gusta Fito y Fitipaldis, que es Maite Fernández, nos va a hablar de unas rutas muy interesantes que yo les invito a que ustedes hagan, las rutas de la fortaleza. ¿Es así, no, Maite Fernández?
Buenos días, compañeros. Comenzamos este año y este mes de enero, pues seguro con esos kilitos de más que hemos cogido, y todavía nos queda, porque mañana os invitaré a que vengáis con nosotros a tomar un dulce roscón de Reyes con todos los cartageneros. Pero ya estamos pensando en formas para bajarlo, y la ruta de las fortalezas, que es en abril, bueno, pues significa una preparación durante los meses previos, que evidentemente puede venirnos bien para volver a nuestra figura. La Ruta de las Fortalezas en esta novena edición se va a celebrar el sábado 14 de abril, pero hay una fecha clave que ya los interesados, también en Murcia o en cualquier punto de la región donde nos escuchen, tienen que tener clara, porque el 8 de enero se va a comenzar con ese periodo de inscripciones. Enrique Montero, el coronel responsable de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y fuster organizadora de la prueba, nos explicaba además algunas de las novedades. La prueba juvenil va a tener cabida para los que ya no somos juveniles.
La prueba juvenil ha tenido siempre un problema, podríamos decir, y es el índice de participación. Tanto la infantil como la general todas las solicitudes se llenan, ¿no? Todos los dorsales se adjudican y se llena todos los posibles participantes. En cambio, en la prueba juvenil, pues siempre digamos que sobran dorsales, porque pues en la franja de edad que tiene, de los 14 a los 17 años, pues todavía el índice de participantes no es muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer para este año es mantener esta prueba, pero una vez que se haya cerrado el plazo de inscripción de la franja de edad marcada, juvenil, se abrirá el abanico que se puede inscribir cualquiera que quiera correr la prueba juvenil, hasta completar dorsales. Es decir, en esto estamos pensando en aquellas personas que les apetecería hacer esta prueba, pero no se atrevan con los 53 kilómetros.
El intento de los organizadores es que, a pesar de que la prueba, bueno, pues mantiene la base desde que se inició, bueno, pues cambian cositas y, sobre todo, bueno, pues sin grandes alteraciones este año, sí que hay algunos pequeños cambios en el recorrido.
En cuanto al recorrido, la principal variación, se mantienen todos los puntos por los cuales pasó el año pasado. La principal variación es que cambiamos el orden de atacar las diferentes fortalezas. En primer lugar, vamos al Castillo de los Moros, como siempre, y de ahí ya nos iremos a Sierra Gorda, que fue la novedad del año pasado, pero este año la anticipamos y la ponemos al principio de la prueba. Y a partir de ahí ya el recorrido de la prueba pues será el habitual, de Calvario, San Julián, centro de la ciudad, Fajardo, Galeras, Atalaya y por último la Escuela de Infantería Marina. Introducimos también una pequeña novedad, y es que el trazado va a pasar también por dentro de los astilleros de Navantia. Nos parece que es un recorrido que puede ser atractivo. El descenso de la Atalaya, vamos a volver a al antiguo trayecto, que era por el camino, y se accederá a la escuela por la puerta principal. La distancia se mantiene en los 53 kilómetros.
Todos los años se desbordan las peticiones desde cualquier punto de España, porque hay muchísima gente que viene específicamente en el mes de abril a Cartagena para recorrer esos bonitos parajes de nuestra ciudad, dura prueba donde las haya. Pero, como decimos, hay fechas claves y, sobre todo, un mismo sistema de inscripción que comenzará el 8 de enero.
Se abrirá un periodo en el cual todo aquel que quiera participar hará una prescripción, una solicitud de participar en la prueba, que durará 20 días hasta el 28 de enero. El día siguiente se llevará a cabo un sorteo, se sacará un número de dorsal y a partir de ahí con relativamente 3.500 dorsales que se asignarán. Y se abrirá después un periodo de 9 días para el pago de las inscripciones. Finalizado ese pago, aquellos dorsales que aún sobren pues se continuarán ofertando correlativamente a aquellas personas que hayan quedado inicialmente fuera del sorteo, de forma correlativa siempre.
Así es que ya sabéis, todos a entrenar para el 14 de abril, estar en forma.
Pues sí, la verdad es que sí. Gracias, Maite.
Pedro, de aquí a abril nos da tiempo a entrenar un poquito, ¿eh?
Sí, yo creo que
la
sí.
La San Silvestre que nos pilló, tú estabas fuera, si no...
Yo tengo, ¿verdad?, que perder mis 5 kilitos.
Porque no, yo no hablo de kilos. Aquí es participar y punto.
Ya, un kilo sí. Se me ha ido con los polvorones, otro kilo con el mazapán, otro kilo con el cordero.
Es que... Habrán venido, que es diferente, ¿no? Los se te han ido, habrán venido. O
sea, han venido, no se me han ido. Se me ha ido a la parte derecha uno, digo, se me ha ido a la parte izquierda otro.
El problema ahora es quitarse esos kilitos de más, pero que también es verdad que la gente que no se agobie, Pedro, que bueno...
Si tú estás espléndida.
No, digo la gente que ahora mismo piensa, bueno...
Necesito perder kilos.
Si no se quitan en un mes, se quitan en dos.
Hombre,
no
claro,
pasa nada.
No, tranquilidad, las dietas milagro, de verdad, déjenla. Nosotros ahora, precisamente, hablando de problemas que puedas tener con los huesos y tal, pues vamos a prestar atención porque es interesante.
En Murcia y de lunes a viernes, Centros Valverde le informa y asesora sobre los diferentes tratamientos de fisioterapia. Centros Valverde, cuida su salud.
Pues fíjate lo que es la vida, Carmen, que esta mañana me ha llamado un amigo mío que en la fiesta de Nochevieja se puso a bailar como un loco y se torció el tobillo. Tiene un esguince. Bueno, entonces le he dicho, claro, ahora te duele, pero cuando puedas ya tener un tratamiento adecuado tienes que ir a Centros Valverde. ¿Dónde están Centros Valverde? Están en la región de Murcia en dos sitios. En Murcia capital, en la avenida Juan Carlos I, número 55, edificio JC1, y en Jumilla, en la calle Canovas del Castillo. Y en Castellón, fuera de la comunidad de Murcia, en la avenida Hermanos Bou. Última tecnología, no para el caso, por ejemplo, de un esguince de tobillo, pero por ejemplo, para una hernia discal, DRX 9000. tratamiento indolor, usted no llega a quirófano y además soluciona sus problemas de manera, pues eso, magnífica y rápida. Y hablando de rapidez, si usted tiene cualquier problema, en este caso, por ejemplo, de algún accidente, fractura de cadera, etcétera, etcétera, bueno, pues la hidroterapia, empieza usted en el agua y así lo que hace es acelerar el proceso de recuperación, porque la densidad y flotabilidad de este elemento permite que usted pese muy poco y pueda acelerar ese tratamiento. Así que ya lo saben, Centros Valverde, con un amplio historial tras sus espaldas y grandes profesionales. Primera consulta informativa totalmente gratuita. Ya lo sabes, Jaime, digo a mi amigo, se ha torcido el tobillo. Centros Valverde, por favor.
¿Tienes una hernia discal? Centros Valverde te ofrece la solución. DRX 9000, un revolucionario tratamiento de descompresión discal indicado para hernias y protrusiones discales. Sin cirugía, sin dolor, sin efectos secundarios. Consúltanos las opciones de financiación. Centros Valverde, quiropráctica y fisioterapia. En Murcia, Avenida Juan Carlos I, edificio JC1.
Herrera en COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself,
qué canción más bonita.
What a wonderful world.
Bueno, pues con este mundo maravilloso y con de la mano de Louis Armstrong, canciones de esas de toda la vida.
Y la letra,
¿no?,
es preciosa. Si pueden entrar ustedes en internet y poner traducir Wonderful World, la canción de Louis Armstrong habla de cuidar a la naturaleza, de cuidar a los amigos. Es muy bonita la canción.
Bueno, pues el famoso trompetista no tuvo su primer árbol de Navidad, Pedro, hasta que cumplió los 40 años.
Madre mía.
Su mujer siempre recuerda que aquella noche Luis no dejaba de mirar las luces como un niño hipnotizado. Fíjate que no las apagó en toda la noche ni las noches siguientes. Estaban de gira y montaba y desmontaba el arbolito cada noche en un hotel diferente, de tantísima ilusión que le hacía tener ese árbol. Hasta que, pasado año nuevo, la esposa tuvo que convencerle y le dijo, Luis, déjalo ir, que es de verdad y tiene los días contados. Pero le hizo tanta ilusión a sus 40 años ese primer árbol de Navidad, que lo tuvo durante tantos y tantos días encendido y encendido, incluso de gira se lo llevaba, lo montaba y lo desmontaba.
Era un sentimental Luis Armstrong. Llegamos a la 1:10.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Diez minutos faltan para llegar a la una. Saludamos a los amigos oyentes de Mediodía COPE aquí en Murcia, 100.6 de frecuencia modulada. Seguimos con los oyentes de COPE más Murcia en el 106.9 de frecuencia modulada. Carmen Hernández y Pedro González, hasta la una con muchas cosas, Carmen, ¿eh?
Efectivamente, y como los oyentes que nos siguen habitualmente a estas horas ya saben que hacemos una pequeña paradita. ¿Para qué? Para conocer los titulares de esta jornada.
Ahora en COPE Murcia, titulares. Toda la actualidad a través de las principales portadas de la prensa en la región. Espacio ofrecido por Inmopol. Única empresa con tarifa plana y 0% comisiones en alquiler y venta.
Bueno, pues empezamos con la opinión. Nos vamos hasta Alguaza. Se entrega tras matar a un hombre de un tiro en la cabeza. El Paletas, ese es el alias de la persona, se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y confiesa ser el autor del disparo mortal en la calle San Luis. Esta noticia está fechada fuera de Murcia, de la región, pero evidentemente tiene que ver con la región, porque fallece un montañero yeclano tras sufrir una caída en el pico Mulacén, en Sierra Nevada. También hablamos de Moratalla, un sendero para disfrutar de la naturaleza en esta comarca. Termina la adecuación de la senda de Bolbonegro, que cuenta con un paisaje peculiar y un punto de encuentro de los ríos Alárabe y Benamor. Y también tenemos que pararnos en Puerto Lumbreras, porque la banda de música ofreció el concierto de Navidad ante un repleto auditorio.
Sí, por ejemplo, también en este caso, La Verdad de Murcia destaca que en La Unión investigan si un vecino intentó abusar de un niño al que se llevó de una atracción. También en San Javier, una historia antigua pero reluciente, habla del Belén de España, que cobra nuevo brillo con un paisaje más realista y las 1.200 figuras totalmente restauradas. En este caso también en Puerto Lumbreras, Pedro, un nuevo colegio bilingüe y concertado abrirá sus puertas en el próximo curso. Y por último, en Cartagena, plan de choque para adecentar calles y locales de 32 barrios y diputaciones.
Pues dicho esto, lo que vamos a hacer ahora, como casi todos los martes, es cuidar de nuestros oídos, dar consejos relacionados con el
problema.
Que, pues sí, escucha, escúchame.
Vale.
Escúchame, escúchame. Te voy a dar un consejo para tu audición. Cada día en la mañana de COPE, escúchame. Tu centro de audiología en Murcia. Escúchame, escúchame. Te voy a dar un consejo para tu audición. Cada día en la mañana de COPE, escúchame. Tu centro de audiología en Murcia.
Y tenemos con nosotros, como es habitual, a Laura Martínez, a la cual ya saludamos. Laura, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hoy hablamos de tapones antirruido y lo primero yo te querría preguntar, evidentemente nuestro oído está sometido a ruidos a lo largo de todo el día, pero debe haber un umbral en donde esos ruidos sí que pueden hacer mucho daño o perjudicar a nuestra audición, ¿no?
Sí, el ruido es todo aquel sonido que conocemos que nos parece desagradable a nosotros. Por ejemplo, si yo me pongo música, para mí la música es agradable, pero a lo mejor mi vecino de abajo la escucha, no le dejo ver la película que está viendo, o le molesta, no puede dormir. Entonces, esa música que para mí es agradable, para él se convierte en un ruido. Además de un sonido que, dependiendo del receptor, es agradable o no, hay ruidos de por sí que son molestos para todo el mundo. Por ejemplo, los ruidos de una obra, el tráfico, las bocinas de los coches, las sirenas, los petardos, las armas de fuego, todo eso son ruidos que son dañinos para nuestro oído. Nosotros, nuestro umbral auditivo va desde 0 decibelios a 120. 0 decibelios es el umbral considerado donde empezamos a percibir el sonido. Hay gente que lo percibe a 0, otros a 5, 10, pero más o menos estamos por ahí. Y 120 decibelios es el umbral donde el ruido ya se convierte, o el sonido se convierte en doloroso para nosotros. Pero no quiere decir que un sonido un poco más flojo no sea ya dañino para nuestros oídos. A partir de los 85 decibelios o más, esos sonidos están considerados como perjudiciales para nuestra salud auditiva.
¿Y estos tapones antirruido cómo funcionan? Cuéntanos un poquito más también en el diseño, si todo el mundo puede llevarlos. ¿Qué hacéis cuando una persona necesita esos tapones?
Bueno, pues el tapón antirruido es también hecho a medida, igual que los tapones de baño. Lo que hacen es que nos protegen del ruido. Un tapón antirruido no te aísla totalmente del sonido, simplemente te atenúa los decibelios para que el sonido que llegue sea en los umbrales permitidos y no perjudiciales. Dependiendo del trabajo o para lo que necesites, lleva una atenuación u otra. No es lo mismo un tapón antirruido para una persona que da un concierto, o que trabaja en una discoteca, o que trabaja en una obra. Dependiendo de la exposición al ruido, pues así será el tapón.
Uh-huh. ¿Y cualquier persona puede llevarlo o hay alguna contraindicación? No, ¿verdad?
No, pasa igual que con los tapones de baño. Cualquier persona puede llevarlos, incluso para dormir, si tu pareja ronca o hay mucho ruido del vecino, pues también te los puedes poner. No solo tienes que tener una exposición al ruido, también sirve pues para aislarte, para poder dormir por la noche.
Y Laura, cuando alguna persona tiene este tipo de problemas de ruido, ¿qué es lo que hacéis? Es decir, ¿le miráis, le hacéis un análisis personal? Cuéntanos.
Bueno, pues cuando una persona está cerca de nuestro centro y nos habla de que tiene un problema de ruido, además de darle, de hacerle unos tapones antirruido a su medida, pues también le hacemos una evaluación auditiva, porque el ruido puede causar una pérdida auditiva, además de estrés, dolor de cabeza, ansiedad, incluso problemas de sueño. Entonces le hacemos una evaluación completa para saber si tiene pérdida y además pues para saber a qué tipo de ruido está expuesto para poder hacerle el tapón a su medida.
Pues magnífico, cada persona es un mundo en Escúchame Centros Audiológicos, ya lo saben. ¿Y dónde está Escúchame Centros Audiológicos? Pues en la calle Nuestra Señora de Atocha, número 21, semiesquina a la avenida Juan de Borbón, que ahí se ubicarán también muy bien, semiesquina a la avenida Juan de Borbón. Y un teléfono muy facilito que es el 968-96-9540, 968-96-9540. Laura Martínez, la próxima semana seguimos hablando, escúchame.
Vale, muchas gracias.
¿Me oyes bien? Escúchame. Somos titulados audioprotésicos. Te ofrecemos el mejor rendimiento en audífonos. Escúchame. Te conseguiremos una mejor calidad de vida. En Escúchame Centros Audiológicos te haremos una exhaustiva revisión totalmente gratuita. Escúchame Centros Audiológicos. Llámanos 968-96-9540. Escúchame y escucharás.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media, 711.
COPE Murcia.
Llega el otoño, la dulce melodía de los últimos grillos y el refrescante crepúsculo. Un idílico escenario solo empañado por un espécimen sin escrúpulos. El marrano urbano, empeñado en ensuciar el ecosistema nocturno con botellas y restos de suciedad. No seas marrano. Y es que aún quedan unos pocos, pero se notan mucho. Ayúdanos a cuidar la ciudad. Ayuntamiento de Murcia. Ferrovial Servicios.
¡Ah, no! ¡Este año no habrá Navidad!
¿Qué sucede, pequeño elfo?
¡Es terrible, jefe! ¡No tenemos lo necesario para estas fiestas!
Tranquilo, hay un lugar donde encontrarlo todo para disfrutar la Navidad. Alimentación, moda, juguetes, entretenimiento, regalos con magia incluida. ¡Vuela, Rudolf, al centro de la Navidad!
Centro Comercial Atalayas, mejor cerca de ti.
Juguetes, juguetes y más juguetes. Oye, ¿y si somos solidarios con los juguetes? La Navidad en Terra Natura siempre es solidaria. Por eso, si traes un juguete para los más necesitados, los niños entrarán gratis con la entrada de un adulto. Terra Natura y la Universidad de Murcia lo hacen posible. ¿Te apuntas? Más información en terranatura.com.
Ven a Marvimundo y déjate seducir por los mejores descuentos, promociones y regalos más mágicos para los tuyos. Visita tu perfumería Marvimundo más cercana y descubre lo mejor en fragancias, cosmética, maquillaje y para farmacia a precios increíbles para hombre y mujer de todas las edades. Mima a los tuyos. Esta Navidad regala Marvimundo.
Marvimundo inspira tu mundo.
100.6 y 106.9 FM. En onda media, 711. COPE Murcia.
Con Lagarto Amarillo, que así se llama este grupo y que además hace una música muy, muy fresca, muy fresca, muy fresca. Llegamos prácticamente a la una, Carmen.
Por cierto, recomendación, Pedro. Hoy Teatro Romea de Murcia a las 5 y a las 7 y media. Hansel y Gretel en el Romea. Las entradas 10, 12 y 15 euros. Hay muchos chicos de vacaciones, hay muchas familias que tienen la tarde libre, así que una buena recomendación.
Claro que sí. Y el 28 de enero, domingo, quinto festival Pasión a toda banda. Ya están las entradas a la venta. Organiza la cadena COPE fondos para Red Madre con cuatro grandes bandas de Almería, de Alcantarilla, de Águilas y de Archena. Precios 4, 6 y 8 euros.
Nada.
Corran a la taquilla.
Es
nada.
Benéfico,
Pasión
además.
A toda banda. Es benéfico. Organiza la COPE. Quinto año.
La una, las 12 en Canarias.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil sospechó de José Enrique Abuin, alias El Chicle, desde los primeros avances en la investigación de la desaparición de Diana Kerr, concretamente desde noviembre de 2016. Detalles del caso que han desvelado esta mañana en La Coruña responsables de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. También los investigadores han revelado que el cadáver se encontró atado a ladrillos de hormigón por la cintura y por los hombros. COPE La Coruña, Eva Iglesias.
Pues fue un año después, en noviembre de 2017, ahí la Guardia Civil no tiene ninguna duda de que José Enrique Abuin, El Chicle, es el responsable de la desaparición de Diana Kerr. Con ella lo sitúan las cámaras de la autovía y su móvil. Todo se precipita cuando intenta raptar a otra chica en Boiro esta pasada Navidad. Francisco José Gambrinus es coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en A Coruña.
No admite eso, que eso se haya producido así y que sea un ataque real. La casualidad de que tenemos una grabación de audio de lo que ha pasado en ese momento, porque la chica que iba, como digo, manipulando el móvil, cuando se siente agredida, echa el móvil hacia sí, hacia su pecho, y accidentalmente pulsa el botón de WhatsApp de enviar un audio.
Tras estos hechos y tras perder la coartada de su mujer y sus cuñados, a la una de la mañana del pasado domingo, El Chicle se derrumbaba. Llevaba a los agentes hasta la nave de asados en Riancho, donde en un pozo aparecía el cuerpo de Diana Kerr junto con su bolso y una brida. Los agentes no han querido confirmar si la causa de la muerte es el estrangulamiento.
Pendientes también de otro caso, el de la desaparición de dos menores, dos niños, Manuel y Violeta, hermanos de 9 y 10 años en Granada. No se sabe nada de ellos desde el 30 de diciembre. Estaban pasando unos días con el padre, pero en el momento de entregarlos a su exmujer en un punto de encuentro, no se presentó. La madre, Sonia Barea, la ha denunciado por secuestro, ha dicho en Herrera en COPE, que está segura
de que ha sido algo planeado.
Sí sabía que él se lo había dicho a los niños, que se iban a ir fuera y que no iban a volver en mucho tiempo. No, es que ellos no querían. Y es que precisamente esta última vez no querían, y mamá, y que no. Entonces, quizás la vez anterior le comentó algo, que los niños no se atrevían a decírmelo claramente, ¿no? Pero ellos me lloraban que no querían.
Pues tenemos novedades sobre este caso, sobre la desaparición de estos dos menores, de estos dos niños, Manuel y Violeta, de 9 y 10 años, que a los que no presentó el padre en ese punto de encuentro. Y la última hora, Fran Viñuela, COPE Granada, es que ha sido detenido precisamente el padre.
Sí, lo acaba de anunciar el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a través de Twitter. La policía ya ha detenido al padre de los pequeños, Manuel y Violeta, en Dos Hermanas, en Sevilla. Ha localizado a los niños, que estarán muy prontos con su madre, ha dicho el propio Juan Ignacio Zoido. Lo ha dicho a través de las redes sociales. Los menores se encontraban en paradero desconocido y el padre contactó ayer con la Policía Nacional para explicarlos que los tenía él. A raíz de esa pista, han conseguido detener y encontrar a los dos pequeños de 9 y de 10 años.
Esa es la última hora. La policía ya ha detenido al padre de los dos pequeños, de Manuel y de Violeta, en Dos Hermanas, en Sevilla. También ha localizado a los dos niños y, según el ministro del Interior, estarán muy pronto con su madre. ¿Están pasando más noticias en este martes, Nuria Moreno?
Sí, segundo día del año son estas jornadas de balances. Hemos conocido el dato del precio de la vivienda nueva. Se encareció el año pasado un 5% de media, la mayor subida en una década desde 2007. Barcelona es la ciudad con los precios más caros, seguida de Madrid y San Sebastián. Cataluña, por cierto, es la única región donde ha descendido la confianza del sector inmobiliario. Y mientras, en Irán siguen las protestas contra el gobierno, manifestaciones por la corrupción y la mala situación económica que vive el país. Son ya 5 días de tensión en las calles, con 20 muertos. El gobierno ha amenazado a los manifestantes con acusarlos de delitos penados con la muerte si no cesan las protestas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sintonía del Espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas
tardes. Y hoy en el Espejo vamos a contar la historia de unas religiosas de Irak que se han jugado literalmente la vida hasta 3 veces para volver a su convento.
Bueno, son las religiosas del Sagrado Corazón de Mosul, que con la llegada del Daesh pues tuvieron que abandonar su convento en el que habían permanecido desde 1961. Sin embargo, como comentabas, volvieron al convento clandestinamente hasta 3 veces, con grave riesgo para sus vidas cuando la ciudad estaba totalmente bajo control del Daesh. Querían recuperar libros, material litúrgico y también una máquina pesada para fabricar pan para consagrar. En noviembre de 2014 recibieron la peor noticia, que su convento había sido volado, dinamitado por el Daesh. Un auténtico mazazo, pero la comunidad se ha mantenido firme en la fe. Y claro, ahora las hermanas del Sagrado Corazón quieren volver a su ciudad, a Mosul. Por eso aprovechamos para recordar hoy también en el Espejo la campaña de ayuda a la iglesia necesitada, Ayúdales a Volver, que pretende reconstruir los hogares y las iglesias para que los cristianos puedan regresar a sus pueblos en la llanura de Nínive.
El Espejo, con José Luis Restán y todo su equipo, en media hora.
Nos escuchamos.
Vamos ya con los deportes. Mañana se estrena el fútbol en España. Nada, no ha pasado ni 3 días del arranque del año. Ya tenemos fútbol. Santi Duque, en esta ocasión con la Copa del Rey.
Así es, Antonio. Los equipos ya trabajan con normalidad preparando la ida de los octavos de final y la primera jornada del año, la 18ª de Liga, que empieza este sábado a la 1. Uno de los principales focos de interés en este inicio del año es el debut, en esta su segunda etapa como rojo y blanco, de Diego Costa. El delantero se está entrenando esta mañana con el Atlético, pendiente de si llega su transfer para poder jugar en Copa en Lleida, aunque Simeone ha ensayado sin Costa y sin Vitolo en el posible 11 titular que tendría Carrasco, Gameiro y Torres como jugadores más adelantados. Por su parte, el Real Madrid se está entrenando desde las 11 de la mañana, prepara también ese choque copero del jueves ante el Numancia en Soria, y el Barcelona, que se enfrenta al Celta también el jueves, trabaja esta tarde desde las 6 con Messi, Suárez y Mascherano de vuelta. Y tenemos una última hora en el mercado de fichajes. El Club Deportivo Leganés acaba de hacer oficial el traspaso de Eric Morán a la ECA de Atenas. El medio centro era petición especial del técnico del conjunto griego, el español Manolo Jiménez.
Gracias, Santi. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cinco minutos pasan, bueno, ya son 6 los que pasan de la 1. Atrás dejamos las noticias de carácter nacional e internacional. Seguimos en COPE más Murcia en el 106.9 frecuencia modulada. Y lo primero que vamos a hacer, Carmen, si te parece, es actualizar nuestra información, ¿no?
La más cercana. Me parece muy bien.
Lo hacemos con nuestro compañero Antonio Montoro. ¿Qué tal, Antonio? Cuéntanos.
Saludos de nuevo. Pues la policía local de Murcia ha detenido, lo acabamos de conocer, a tres hombres por delitos de violencia de género y doméstica en otros tantos sucesos que han tenido lugar en las últimas horas, coincidiendo también con las celebraciones de Nochevieja y el primer día del año. Dos de los casos han tenido lugar en Puente Tocinos. Un hombre de 47 años agredió a su madre de 74, a la que causó lesiones leves. Otro caso es el de una pareja en la que los dos miembros se agredieron mutuamente durante una fuerte discusión. El hombre incluso tuvo que recibir asistencia sanitaria. Y el tercer caso tuvo lugar ayer en el barrio del Carmen. El detenido es un hombre de 38 años que intentó entrar ebrio en casa de su exmujer, que hace solo un mes lo había denunciado por violencia machista. Recuerden que el teléfono para comunicar casos de violencia de género es el 016, es una línea gratuita que no deja rastro en la factura. Y en Lorca acaba de recibir el alta médica el joven ecuatoriano que fue apuñalado en el tórax durante una rayeta, también en las celebraciones de fin de año. Sigue detenido a la espera de pasar a disposición judicial el autor de la agresión, otro joven de 25 años. Y también noticia de este 2 de enero, el tercer carril de la autovía 7 entre Orihuela y Monteagudo, de casi 15 kilómetros, va a suponer una inversión de 85 millones de euros, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio de Fomento dice que se ha aprobado definitivamente el proyecto de trazado, un tramo de casi 15 kilómetros en los términos de Orihuela, Santomera y Murcia. Ya sabemos también que la Agencia Tributaria ha devuelto en el último año 277 millones de euros a contribuyentes murcianos, 432.000, en la campaña del impuesto de la renta. Y sepan también que el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor ha establecido como prioridad para este año que acabamos de estrenar, estudiar el intercambio de agua con el Mediterráneo. Lo ha confirmado esta misma mañana el consejero de Turismo, Javier Zeldra.
Pues muchas, por el momento es todo. Muchas gracias, decía Antonio, por esa información. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra, lógicamente, a lo largo de los próximos minutos. Y se lo contaremos a través de los servicios informativos de COPE Región de Murcia, Carmen.
Y ya saben que a partir de las 2 y 20, todas las noticias, toda la actualidad y toda la última hora.
Sí, señor. Un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de cabalgatas de Reyes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¡Ah, no! ¡Este año no habrá Navidad!
¿Qué sucede, pequeño elfo?
¡Es terrible, jefe! ¡No tenemos lo necesario para estas fiestas!
Tranquilo, hay un lugar donde encontrarlo todo para disfrutar la Navidad. Alimentación, moda, juguetes, entretenimiento, regalos con magia incluida. ¡Vuela, Rudolf, al centro de la Navidad!
Centro Comercial Atalayas, mejor cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Dejamos aparcados los Reyes y las cabalgatas de momento porque hay una conexión de urgencia. Yo quería poner esta canción que le encanta. El último de la fila cantaba Sara, cuéntame. Pues vamos a ver.
Sara si... Dulce Sara.
Sara Dulce Sara. Porque nos vamos a acercar hasta el Museo de Bellas Artes de Murcia. Allí está nuestra querida Sara Dulce Sara, Sara Martínez. Y creo que.
Bueno, en su casa la conocen como Sara Martínez. A lo mejor es dulce en casa, pero aquí sí la conocemos como Sara Dulce Sara.
Por cierto, un beso a sus padres también.
Efectivamente. Y a su madre. Que nos oye. A su madre especialmente, que nos oye todos los días.
Pues un abrazo, y a ver si nos invita a comer también algún día.
Pues también, nosotros también estoy que no ponemos pegas.
Sara Martínez, que está en ese museo, porque hay además obras de adecuación del edificio Cerdá, del propio museo, y además con el consejero creo que está. Sara, cuéntanos.
Pues sí, Carmen, Pedro, efectivamente estamos aquí en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Murcia. Está con nosotros el consejero de Cultura, Javier Celdrán, porque están haciendo un tipo de remodelación aquí en este museo. Está todo repleto de obras preciosas. Ya ves que nos cuente un poco el consejero, buenos días, que es lo que se está haciendo realmente aquí.
Hola, buenos días. Pues estamos haciendo una remodelación de la exposición permanente del museo. Es una exposición que ya lleva un tiempo pues con un relato y lo que queremos hacer es modernizarlo. Queremos además desembalar a muchas obras que tenemos en nuestros fondos que llevan muchos años sin exponerse y otras obras que son inéditas. Lo que hacemos es pues aprovechar este parón en Navidades para pintar nuevas paredes, para sacar cuadros, guardar cuadros y sacar otros nuevos y que además pues que los visitantes cuando lleguen pues puedan encontrar un museo cambiado. Esta exposición permanente es una de las más ricas que tenemos en todos los museos de la región de Murcia y lo que queremos hacer es que cuando la gente llegue pues encuentre obras desde el siglo XX hasta el siglo XV en un recorrido en el tiempo hacia atrás. En la planta baja tendremos obras del siglo XX y conforme vayamos avanzando por el museo, iremos encontrando obras magníficas como cuadros de Murillo, cuadros de tenemos algunos de Hernández Amores, tenemos cuadros de Pedro Flores. En fin, queremos hacer que este museo pues vuelva a respirar como nuevo, y para ello pues tenemos más de 50 nuevas obras que sacamos de nuestros almacenes para que la gente los pueda disfrutar.
Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer para que todos estos murcianos y los turistas que ahora mismo, sobre todo en estas fechas, pues ya sepan que esto se está llevando a cabo, que ya faltan unas pocas semanas para que esté terminado? ¿Cómo va a ser esa campaña?
Vamos a hacer una campaña de promoción del turismo cultural y patrimonial, porque lo que queremos es que la gente sepa que en la región de Murcia tenemos uno de los patrimonios pictóricos y escultóricos más potentes que existen en España. Tenemos en nuestra red de museos obras que son impensables en otras comunidades autónomas y queremos ponerlo en valor, no solamente para nosotros, para los murcianos, sino también para todos los turistas. En esta campaña, que va sobre todo orientado al mercado extranjero, pues lo que queremos hacer es contar que en la región de Murcia tenemos desde la cultura argárica, que va desde de las culturas más antiguas de Europa, pasando hasta los pintores, últimos pintores del siglo XX, también muy potentes, y que en la región de Murcia además teníamos pintores muy buenos, pintores murcianos que se codeaban con los ilustrados, o se codeaban en el Renacimiento con Leonardo, que aprendieron de pintores como Varecchi o como cualquier pintor relevante italiano. Y eso es lo que queremos contar, para que el turismo cultural sea también un elemento de atracción de nuevos turistas, que cualquier extranjero que llegue a nuestra región conozca que en la región de Murcia, además de sol, playa y gastronomía estupenda, tenemos además recursos culturales de primer orden.
Bueno, ¿cuántas obras más o menos estamos hablando?
Pues en torno a 50 obras nuevas son las que desembalamos y modificamos. Como digo, pintores muy potentes como Hernández Amores o incluso dos murillos que tenemos en el museo, que uno de ellos es un Ecce Homo y otro es un Cristo crucificado. Dos pintores de Murillo, que además este año se celebra su cuarto centenario de nacimiento. Por lo tanto, también una ocasión muy importante para que la gente pues pueda descubrir que en el Museo de Bellas Artes también tenemos a Murillo en las paredes.
Bueno, estamos viendo la ciudad de Murcia y en general toda la región llena de turistas estas Navidades. Todavía queda una semana, pero se ha cerrado ya 2017. ¿Cómo ha ido estas fiestas o cómo van a terminar?
Bueno, la verdad es que este año el 2017 ha sido un año estupendo en lo turístico. Hemos crecido muchísimo, en torno a un 8%. A falta todavía de los datos de diciembre, porque todavía no lo tenemos cerrado, y para poder hacer un balance de todo el año, lo que sí está claro es que ha sido un año decisivo en el despegue del turismo, y el 2018 lo va a ser aún mucho más. La llegada del AVE va a ser un hito que va a permitir pues que podamos incrementar mucho más a los turistas que lleguen desde cualquier punto de Europa y de España hasta la región de Murcia, con una infraestructura que hacía falta. Pero en el 2017, hablando de datos de 2017, el turismo rural ha crecido muchísimo. El año jubilar ha sido un elemento definitivo para atraer turismo rural y turismo religioso a la región de Murcia. Nos ha permitido también pues levantar la mano, como lo hizo en su momento Santiago de Compostela, en un turismo internacional religioso y cultural. El turismo de interior y deportivo también ha sido un recurso que ha crecido muchísimo. Todo lo que tiene que ver con el turismo vinculado al ciclismo o el turismo náutico ha crecido. En el 2018 seguirá creciendo. Y lo que creemos que quizá falta por promocionar, que es donde vamos a poner pues toda la carne en el asador este año 2018, es en el turismo patrimonial y cultural. Tenemos que poner en valor pues todos estos museos que tenemos, todos los yacimientos, todo el importante patrimonio que tenemos, por ejemplo, en Cartagena, una ciudad que todo el que llega se maravilla de encontrar un teatro romano o un foro romano casi intacto y que se puede visitar y disfrutar, pues como se hace en otras ciudades relevantes romanas. En definitiva, creemos que tenemos campo para seguir promocionando a la región de Murcia desde el punto de vista cultural, y que, como he dicho antes, pues que además del buen tiempo, de la temperatura y de la gastronomía que nos hacen un lugar único, además la gente descubra que tenemos una cultura y un patrimonio extenso y muy valioso.
Pues Javier Celdrán, consejero de Cultura, muchísimas gracias por haber estado en la mañana de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, desde luego, por esa comunicación directamente desde la calle, nuestra querida Sara Martínez, que está siempre en todo y que, fíjate, está al filo de la noticia, como tiene que estar.
Por supuesto que sí. Nos quedan exactamente 3 minutitos, poco más, para llegar a 1:20. Seguimos aquí en COPE Más Murcia.
Mediodía.
COPE
Más Murcia.
Estar informado.
Domingo 28 de enero, en el Teatro Romea, quinta edición del Festival Nacional de Marchas Procesionales. Pasión a toda banda. Vive la música nazarena en vivo y en directo. Organiza COPE Región de Murcia y el Real y muy ilustre Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia. Pasión a toda banda. A beneficio de Red Madre. Entradas a la venta en la web y taquillas del teatro.
Mediodía.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Dinero, dinero, dinero. Qué gran canción, en este caso de ABBA.
Dinero, 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 dinero es lo que ha pagado un heredero de Arabia Saudí porque ha comprado, Pedro, la casa más cara del mundo. Es un castillo francés por el que ha pagado, yo es que se me va un poco la cabeza al escuchar esto, 275 millones de euros. 275 millones de euros. Él se llama, para las solteras, Mohammed bin Salman. Es príncipe heredero de Arabia Saudí y se ha dado este capricho. Bueno, la residencia es un castillo, como decíamos, que se construyó en 2011 en la ciudad de Louveciennes, al oeste de París, y que fue bautizado como Château Louis XIV, en alusión al Rey del Sol. Bueno, esta pequeña casa, Pedro, la casita tiene apenas una superficie de 5.000 metros cuadrados, 23 hectáreas, y le ha costado, lo que decíamos, 275 millones, una bagatela si se compara con los 423 millones de euros que pagó por su nuevo yate y los 381 que le costó un cuadro de Leonardo da Vinci. Me estoy mareando y todo de estas cifras.
Impresionante, madre mía. Madre mía. Uf. Además, la foto es preciosa, es que parece prácticamente el Palacio de Versalles, esa, de lejos, impresionante.
Hombre, lo vale, lo vale. ¿Pero has visto lo que le costó el yate?
No.
Y el cuadro de Leonardo da Vinci, pues si todo se suma a lo que yo creo, no es que no puedo hacer, es que no puedo hacer tanto cero, no me sale, por Dios.
Llegamos con estas cifras variantes a la 1:20, mamma mía, nunca mejor dicho.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de la una. Saludamos a los amigos oyentes de Mediodía en COPE, ¿verdad? A través del 100.6 de frecuencia modulada. Seguimos con los de COPE más Murcia en el 106.9 de frecuencia modulada. Carmen, dime.
Pues te cuento a ti y a los oyentes que ya hemos llegado a la mitad del programa, así que tenemos que hablar de Abad Grupo Inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque son, ya lo saben, especialistas en el centro. Si usted lo que busca es un local o una vivienda en el centro, son su mejor opción. Recuerden, abadgrupoinmobiliario.es. Vivirás en el centro.
Como tiene que ser, en el centro, claro que sí, por supuesto. Y por cierto, hablando de vivir en el centro, los que siempre están ubicados en el centro son la gente de Fundación Seneca, que siempre nos da noticias que dan en la diana, en el centro de la ciencia.
Ahora, en COPE Región de Murcia, comienza el Submarino de Peral, espacio de ciencia e investigación. Fundación Seneca, Consejería de Empleo, Universidades y Empresa.
Y es que durante los días festivos, amigos oyentes, las comidas copiosas y los dulces están en mesa de todos, ya lo saben ustedes, ahora hemos pasado las navidades, nuestras mascotas lo saben y están al acecho de cualquier despiste para hacerse con los restos, que se lo digan a mi gato. Pero de todos los alimentos que abundan en estas fechas, el chocolate es el más peligroso para los perros y sin embargo aumenta su ingesta canina. Las navidades y otras épocas festivas, como Semana Santa, suponen un riesgo de intoxicación para los caninos. Uno de cada cuatro casos se presentó una hora después de comer chocolate y más de la mitad lo hizo en las seis horas siguientes. El chocolate contiene teobromina, un estimulante presente en la cáscara del cacao con efectos similares a la cafeína que puede causar vómitos, aumento del ritmo cardíaco, agitación y convulsiones en los perros. Los productos ingeridos con mayor frecuencia, aunque en dosis pequeñas en la mayoría de los casos, fueron barras y cajas de bombones, huevos de Pascua, pastel de chocolate, licores, conejos de chocolate, figuritas de Papá Noel, calendarios de Adviento y adornos de los árboles de Navidad. Mucho cuidado con la comida de nuestras mascotas.
Sí, además dicen, aparte de perjudicarle, yo siempre he oído, ¿no?, que los perros si abusan del chocolate se pueden quedar ciegos, o sea que sí, también, hay que tener muy buen el azúcar, hay que tener mucho cuidado con las mascotas.
Fundación Séneca, Consejería de Empleo, Universidades y Empresa les ha ofrecido el Submarino de Peral, espacio de ciencia e investigación.
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711, COPE Murcia.
La Noria te invita al roscón de Reyes tradicional con un relleno muy especial. Vales descuento en compras. Disfruta también de atracciones infantiles, talleres y mucho más. Este miércoles 3 de enero a partir de las 17:30. Estamos junto a la UCAM. Toda la programación en lanoriaoutlet.es.
Murcia Área Comercial os invita a la quinta Feria Blanca del Comercio Carmelitano MUAC, organizada por la Asociación de Comerciantes Carmelitanos. Compra en los comercios asociados y podrás conseguir entradas gratuitas o de descuento para disfrutar patinando esta Navidad en nuestra pista de hielo. Estas Navidades, acércate al área comercial del Barrio del Carmen.
En Aguas de Murcia queremos escucharte por el canal que mejor se adapte a ti. Ahora tu nuevo teléfono gratuito 900-700-808 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche para atender tus consultas y peticiones. Más cómodo y más eficaz. En Aguas de Murcia tenemos mucho que decir, pero mucho más que escuchar. Más información en emuasa.es.
Domingo 28 de enero, en el Teatro Romea, quinta edición del Festival Nacional de Marchas Procesionales. Pasión a toda banda. Vive la música nazarena en vivo y en directo. Organiza COPE Región de Murcia y el Real y muy ilustre Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia. Pasión a toda banda. A beneficio de Red Madre. Entradas a la venta en la web y taquillas del teatro.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. COPE Murcia.
Solo 10 años cuando aquello le ocurrió. Cuando aquello le ocurrió a su padre y a su madre, se le rompía el amor. Tenía solo 10 años cuando aquello le ocurrió. Un día sin avisarlo, se separaron los dos, se separaron los dos. Tenía solo 10 años cuando aquello le ocurrió.
Bueno, no me deja sorprender mi querido Adolfo Arnés, que está en control de sonido, porque ha rescatado una canción que es Carta a los Reyes Magos de Ecos del Rocío. ¿Se acuerdan ustedes de Ecos del Rocío?
Sí. ¿Y por qué hemos escuchado y estamos escuchando esto? Porque nos vamos a ir hasta Lorca, porque a los Reyes Magos ya saben todos los niños que pasan por todos los puntos del
hombre,
mundo.
Claro.
Y aquí en la región, lógicamente, también. Y José Ángel Ayala precisamente nos habla sobre una cabalgata de reyes muy especial. José Ángel, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Pues los Reyes Magos van a llegar a Lorca en tren y van a desfilar junto a 7 carrozas a 400 figurantes y van a repartir más de 7 toneladas de caramelos. Así lo ha indicado esta mañana el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Agustín Llamas, quien ha indicado que los Reyes Magos van a realizar su recorrido por las principales calles de la ciudad a partir de las 6 de la tarde. Avenida Presidente Adolfo Suárez, Pérez Casas, San Nogalte, Cuesta de San Francisco, Avenida Juan Carlos I, Muso Valiente y Álamo, hasta la Plaza de España, donde se va a poder disfrutar de un esperadísimo espectáculo pirotécnico para dar inicio a la noche más especial del año. Detalles que ha dejado Agustín Llamas.
desde la avenida de Adolfo Suárez, el barrio de la Viña, a partir de las 6 de la tarde, con el siguiente recorrido. En ese sentido, decir que va a montarse en la avenida Adolfo Suárez, entrando ya en Pérez Casas, Bartolomé Pérez Casas, continuando por Nogalte, Cuesta de San Francisco, dirigiéndose hasta el óvalo de Santa Paula, para ya entrar en Juan Carlos I, girar por Muso Valiente, calle Álamo, y finalizar el espectáculo en Plaza de España. Esta cabalgata de Reyes va a consistir concretamente en 15 grupos, más los 3 grupos que van a contener a cada uno de sus majestades, 15 grupos que desde luego, bueno, pues se han organizado con muchísima ilusión. Creemos y consideramos importante que el contenido de la cabalgata tiene que ser un contenido eminentemente infantil,
con mucha música, con mucho color y con mucha ilusión. Antes, a las 11:30 de la mañana, van a llegar en concreto a la estación de Sutuyena, enclave desde el que van a partir en coches clásicos hasta la Plaza de España, donde serán recibidos protocolariamente por el alcalde de la ciudad. También, como es habitual, van a acceder al balcón del ayuntamiento, desde donde se van a dirigir a todos los niños de la ciudad que ya están deseando la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.
Pues ya lo saben, ¿por qué no? Navidad también, o en este caso Reyes en Lorca, que lo tenemos a un, nada, 40 minutos, no llega de camino.
Claro que sí, 40 hombre.
Minutos menos, a 20 y pico minutos, a 40 kilómetros. O menos. Yo es que tardo muy poco en llegar a Lorca.
Tú vuelas, ¿eh? Llegar en Lorca en 20 minutos, mínimo a Lorca son 45, pero vamos. Paso. Madre mía, los oyentes que ahora nos sintonicen desde Lorca dirán, sí, hombre, aquí con un avión.
Sí, sí, uf. Sí. Vamos, yo a las 2 estoy allí, Pedro, fíjate lo que te digo. Bueno, que nos quedan, nada, minutito y medio para llegar a la 1:30 del mediodía, que te iba a preguntar antes, es que no me ha dado tiempo a decirte que no me ha dicho quién celebra hoy su onomástica, porque ayer, por ejemplo, ayer era el santo de los Manolos. Manuel, Manolos y demás, Manuelas también, Manolis. Pero hoy, por ejemplo, felicitamos a Isidoro, Pedro, a Martiniano, Siridión y también Macario, Adelardo, Argeo, Narciso y Marcelino. Qué película aquella de Marcelino Panivino.
Panivino, sí, sí.
Es de esas que ponen también todas las navidades, no es por nada.
Con Pablito Calvo, que era el protagonista.
Que murió, me parece, ¿no?
Yo creo que sí murió hace poco.
Y también el que ha muerto este fin de semana ha sido el gran actor Pedro Sinaga. Mira que me gustaba a mí este hombre.
El último que quedaba de 12 hombres sin piedad. Ese estudio
ya no queda ninguno, ¿no?
No queda ninguno. Gustavo Pérez Puig fue el que lo dirigió. Magnífico. Yo creo que supera incluso la película que se hizo en Estados Unidos. Uh-huh. Y ya no queda ninguno. Estaba Sancho Gracia, fallecido. Luis Prendes, fallecido. José María Rodero,
falleció.
Por
cierto, ¿sabes que se va a hacer una nueva versión de Curro Jiménez que se va a llamar El Bandolero?
¿Quién la va a hacer?
Hombre, solo queda el algarrobo de ellos tres, pero no, va a ser algo con gente joven, sabia nueva.
El hijo podría hacerlo.
Pero vas, qué guapo. Pero que va a ser una nueva versión, un remix, como se dice ahora, de esa serie. Mira que me gustaba a mí Curro Jiménez, la serie.
Pues Rodolfo Sancho podría hacerla.
Pues sí, podría.
Tiene carácter, además.
Sí, además de Tron era su padre, es también un buen actor. Y sí podría, pero no lo sé, no se baraja todavía.
Lo que informamos, los datos que damos. Madre mía. Llegamos a la 1:30, con esta buena música.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:30, estamos en COPE más Murcia, 106.9 de frecuencia modulada, y vamos a hablar, Carmen, de algo importante, de Aguas de Murcia.
En Aguas de Murcia queremos escucharte por el canal que mejor se adapte a ti. Ahora tu nuevo teléfono gratuito 900-700-808 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche para atender tus consultas y peticiones. Más cómodo y más eficaz. En Aguas de Murcia tenemos mucho que decir, pero mucho más que escuchar. Más información en emuasa.es.
Y es que, Pedro, cuántas cosas buenas a través del agua, ¿eh? Por ejemplo, si eres que te hable de las tarifas para viviendas, que es importante, además de cuatro miembros y otros
sí,
colectivos.
Sí, cuéntame.
Pues fíjate, además de esa tarifa plana de fondo social de 5 euros al mes y la tarifa para pensionistas, además ahora tienen la tarifa para viviendas con más de cuatro miembros, con la que se pueden ahorrar unos euros importantes en la factura del agua. Si en tu casa, por ejemplo, estáis empadronando más de cuatro personas, ya puedes beneficiarte de esta tarifa. ¿Cómo? Pues solicitándola, rellenando una solicitud y enviándola directamente a Aguas de Murcia. Y es que en emuasa.es vas a encontrar toda la información para empezar ya a ahorrar agua en la factura. Y eso, oye, se agradece y un montón, ¿eh? Sobre todo imagínate familias que son 4, 5, 6 o 7 miembros en total.
Hombre, es
pues
un montón
se van a ahorrar
de,
y bastante.
De pasta, vamos.
También hablamos, por ejemplo, de esos servialertas de Aguas de Murcia. Es un nuevo servicio implantado en este pasado 2017 que alerta, como decíamos, multimedia, SMS y o email para estar siempre informado sobre cualquier novedad o cualquier información o incidencia en el contrato de suministro, con lo cual
que
también...
se corta el agua, te avisan.
Efectivamente.
Que tienes la tarifa disparada, también te avisan. Son las servialetas, están muy bien, muy
todo
bien.
Todo eso es muy fácil. Luego recordarles, como siempre, que tienen un teléfono gratuito de atención al cliente y que además están de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. Tomen nota, 900-700-808. 900-700-808.
Porque en Aguas de Murcia tenemos mucho que decir, pero sobre todo mucho más que escuchar.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
A todos nos gusta la calidad, el sabor de lo bueno. Que lo que servimos en nuestra mesa tenga sabor, color, mucho alimento y calidad. Y eso es lo que nos ofrece la Niña del Sur. Pizzas, mini pizzas, pan pizza, bases y hojaldres para toda la familia. Solo con ingredientes naturales, sanos y nutritivos. La Niña del Sur come bien, vive más y mejor. Búscalas en la sección de congelados de tu supermercado habitual.
Llega el otoño, la dulce melodía de los últimos grillos y el refrescante crepúsculo. Un idílico escenario solo empañado por un espécimen sin escrúpulos. El marrano urbano, empeñado en ensuciar el ecosistema nocturno con botellas y resto de suciedad. No seas marrano. Y es que aún quedan unos pocos, pero se notan mucho. Ayúdanos a cuidar la ciudad. Ayuntamiento de Murcia. Ferrovial Servicios.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues con una de las piezas más importantes de la música pasional, el Mektub, que es una auténtica delicia de pieza, vamos a hablar de un interesantísimo concierto, evento, que se va a celebrar concretamente en Ricote. Y es que vamos a hablar del octavo certamen benéfico Virgen de los Dolores de Ricote. Además, organizado por la banda de cornetas y tambores del mismo nombre, Virgen de los Dolores de Ricote. Tenemos a otro lado al responsable, presidente de esta banda, concretamente al buen amigo de esta casa, que es José Victorio Miñano, al cual ya saludo, Carmen. José Victorio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, buenas tardes, Pedro. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Un placer hablar de este certamen que se va a celebrar, recordemos, este domingo 7 de enero en el Auditorio Municipal de Ricote. Va a haber un pasacalles previo a las 4 y media y luego a las 5 un concierto. Pedazo de concierto. Cuéntanos cómo podemos acudir y los fondos a dónde van a ir.
Bueno, los fondos, como en las 7 ediciones anteriores, van dedicados todos a colaborar con Cáritas Diocesana, proyecto que iniciamos hace 14 años, aunque los conciertos sean el octavo. Entonces, hace 14 años esta cofradía pues inició lo que es toda una campaña de recogida de alimentos y actividades benéficas todas encaminadas a colaborar con Cáritas Diocesana. Este año concretamente, al igual que el año pasado, con el almacén Obispo Azagra, donde todo compramos alimentos y bueno, suben a llevarse, este año han sido 3 palés. Y bueno, pues cada año intentamos que sea superar esa cantidad.
Decía mi compañero Pedro que va a ser a beneficio de Cáritas. ¿Cómo se puede participar y sobre todo cómo podemos colaborar con las entradas? ¿Dónde se pueden adquirir?
Bueno, las entradas se adquieren todas en el auditorio, es decir, se venden el mismo día del evento, a partir de las 4:30 estará el auditorio abierto. El auditorio, aprovecho para decir que es una magnífica obra que tenemos en Ricote, y bueno, tiene capacidad para 390 personas, más luego la gente que puede estar de pie. 400 y pico personas se puede meter perfectísimamente, y bueno, venimos llenándolo todos los años. Esperamos que este año, pues con el gran evento que estamos preparando, consigamos llenarlo otra vez, porque desde luego el objetivo del acto lo merece.
Hablamos además de buenas bandas, muy buenas. La banda de cornetas y tambores, Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pliego, la agrupación musical de Blanca, tu banda, la Virgen de los Dolores de Ricote, y una colaboración muy especial de un buen amigo de esta casa. Cuéntanos.
Pues mira, vamos a ver, cada año intentamos darle un poco de más movimiento musical a este certamen. Este año tenemos la gran colaboración de los amigos de Pliego, son grandes amigos de nuestra banda. Como bien has dicho, la agrupación musical de Blanca es la primera vez que metemos una banda de música, y estamos encantado con que los vecinos de Blanca colaboren en este certamen. Y ya pues aprovecho para agradecer a Víctor Cano, que es su director, pues la gran disposición que han tenido para estar con nosotros. Luego actuará la banda Virgen de los Dolores de Ricote, y bueno, el acto, bueno, no, que cerramos nosotros, antes de nosotros está la colaboración especial de Carlos Piñana y Miguel Ángel Orengo. Carlos lleva ya 3 años consecutivos trabajando con nosotros, colaborando en muchísimas cosas, una persona súper dispuesta, siempre que lo hemos llamado, para cualquier cosa ha estado con nosotros. Y bueno, tener a Carlos Piñana tocando la guitarra como él la toca, y a Miguel Ángel Orengo acompañándole con la caja en la percusión, pues qué te puedo decir, Pedro, es un encanto, una maravilla, y seguro que nos deleitará como en las 2 ediciones anteriores.
Pues yo creo que invitar a todo el mundo que nos escucha a que acuda, por favor, que acuda a ese magnífico certamen benéfico que se va a celebrar el domingo, 4:30 pasacalles, 5 conciertos en el auditorio de Ricote. Además, con las entradas son muy asequibles, ¿verdad?
Pues sí, las entradas siempre le ponemos un valor de 3 euros. Siempre hay quien se le olvida coger el cambio cuando te dan un billete de 5 euros o de 10, lo cual siempre agradecemos muchísimo, ¿no? Le ponemos un valor estimativo de 3 euros, pero bueno, la colaboración siempre he de decir que es un poquito mayor. Pero bueno, muy asequible. 3 euros. Luego también hacemos una rifa durante el certamen, y bueno, se sortea un jamón magnífico también que nos dona una empresa, y bueno, tenemos grandes colaboraciones.
Pues estaremos allí. Un abrazo muy fuerte, José Emilio, de verdad, gracias.
José Victorio, espero que estéis ahí el domingo a las 5 de la tarde, y al igual que quiero aprovechar para otro evento, si me lo permites, que es muy rápido, que es la primera carrera solidaria que hará la Virgen de los Dolores en Ricote también el día 14. El domingo siguiente tenemos una magnífica, un 7K, que estamos promocionando a ver de la FAMU, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, y también os invitamos a que estéis con nosotros el día 15 corriendo por el magnífico pueblo y la huerta de Ricote.
Gracias, José Victorio. Por cierto, invito también a todos vosotros a que estéis el 28 de enero, domingo, en el Teatro Romea, en esa 5ª edición de Pasión a Toda Banda, que ya están las entradas a la venta en favor de Red Madre también, os espero.
Por supuesto, sabes que estuvimos en el segundo certamen vuestro, y encantados, y acudimos todos los años, y por supuesto que este año, el 28 de enero, estaremos allí con vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Gracias, José Victorio. Hasta ahora. Hasta ahora.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta
ahora. Adiós. Hasta luego.
¿En qué estaría yo pensando?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer nada. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y el muerto el entierro con
su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama.
Ella se llamaba realmente Evangelina Sobredo, de nombre artístico Cecilia. Publicó 4 discos en vida en solo 5 años y se convirtió rápidamente, amigo oyente, en una de las cantautoras más reconocidas de su época. La desgracia es que murió muy joven, Carmen, muy
pues
joven.
Pues sí, murió con tan solo 27 años en un accidente de tráfico, precisamente pues entre gira y gira, como antes se solía hacer, que era casi todo por carretera, porque obviamente los artistas se movían así. Pero bueno, afortunadamente su voz se ha mantenido con el tiempo y hoy con más motivo todavía.
Hoy con más motivo porque hay un tributo precioso titulado Dama, Dama a Cecilia, que se va a llevar a cabo en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas este domingo 7 de enero a las 9 de la noche. Y lo va a hacer Lidia Martín, una voz maravillosa que, como yo digo, bueno, pues cuando la escuchas estás escuchando la voz de Cecilia. Y la tenemos en directo, lo primero saludarla, además está hoy con la voz, como yo digo, bueno, en descanso. Lidia Martín, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, con muchas ganas.
Lidia, hemos comentado, bueno, hay que decir a los oyentes que Lidia es una cantante y compositora cartagenera, bueno, pues que precisamente tienes ya dos discos en el mercado, Voz del Tributo, Dama, Dama Cecilia y Road 33. Bueno, háblanos un poquito de este homenaje, de este tributo, y sobre todo yo tengo una curiosidad, ¿por qué elegiste a Cecilia?
Bueno, yo siempre digo que creo que no fue una elección que hiciera muy conscientemente, más bien la culpa la tiene mi madre, que me ponía desde muy pequeña la cinta de Cecilia una y otra vez. Y bueno, pues la primera canción que memoricé fue El Ramito de Violetas, y con el paso de los años siempre era como, tengo que hacer un tributo a Cecilia porque creo que no se está recordando como se debiera. Y bueno, pues poco a poco surge la oportunidad con un casting de televisión, que pasé la fase haciendo de Cecilia. Al final, por mala suerte o por destino, o llámalo X, pues no pudo ser esa aparición en televisión, pero motivó para que fuera el momento de poner en marcha este tributo soñado a Cecilia.
Me figuro que el domingo, bueno, estará en ese concierto temas inmortales, como tú has dicho, Un Ramito de Violetas, El Dama Dama que hemos escuchado al principio, Mi Querida España, sí, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, hay otros que nunca llegaron al directo, como Soldadito de Plomo, Single Como Tú y Yo, que fue el último que sacó. Es decir, no solo los más conocidos, sino que es un recorrido, digamos, por toda la trayectoria artística de Cecilia.
Además, Lidia, creo que no solo te pareces en la voz, sino que también te has molestado en cuidar hasta el último detalle, pasando por vestuario, peinado, es decir, todo lo que de alguna forma nos recuerda a esta mujer, ¿no?, a Cecilia.
Sí, bueno, el peinado y el maquillaje siempre digo que es la gran comodidad de este tributo, porque ya, como decían sus canciones, con su pelo deshilachado, es una chica muy natural. Entonces, bueno, eso lo tengo muy sencillo porque sí que hay cierto parecido en el físico. Y hemos imitado a través de, bueno, una confesión de un modisto, el vestido que ya sacaba en El Ramito de Violetas, en el videoclip, que es como un faldón blanco con detalles rojos. Eso lo hemos intentado imitar para que cuando se hace El Ramito de Violetas, efectivamente recuerde totalmente a Cecilia.
Para imitar ya de por sí hay que tener, hombre, se suele decir que buen oído en general, ¿no? Pero a la hora de imitar a Cecilia, ¿cuáles son los aspectos que más has cuidado desde que empezaste? Es decir, no era una gran voz en el sentido de no tenía grandes registros, pero era muy personal y con muchos matices desde mi punto de vista. A mí me gustaba mucho Cecilia.
Yo creo que justamente por eso creo que no se valoró lo suficiente. Yo me he tenido que preparar, llevo un año prácticamente preparándome, me tiré 3-4 meses, que en mi coche no se escucha otra cosa. Realmente el registro vocal de Cecilia era muy, muy amplio, es decir, es muy difícil de cantar. Sí que es verdad que creo que aquí en España pasa mucho que las voces así más medias, más un poco más graves, tal vez se valoran menos, pero realmente el registro con canciones como Amor de Medianoche, que la conocemos todos, sí, o Al Son de Clarín, son canciones muy, muy difíciles de cantar. Más bien ha sido, efectivamente, ella matizaba mucho, le metía mucho, desde una canción súper susurrada como El Ramito de Violetas, a Fui o Andar, que saca así como mucha garra con la voz. A veces, de un disco a otro, parece que son dos canciones totalmente distintas. Y yo creo que eso es lo más complicado de hacer de Cecilia.
Hay que recordar también, Pedro, a los oyentes que muchas canciones de Cecilia fueron censuradas por la época, por ese momento. Pero es verdad que en esta ocasión vamos a poder escuchar grandes canciones. Y además creo que en ese concierto, Lidia, uno de los elementos principales es un piano de cola, ¿no?
Sí, con Marta Soto, con ese piano de cola. Lo que queremos era recrear, digamos, el directo de Cecilia en los años 70. Y ella siempre iba con el piano, con la guitarra y obviamente con la banda en directo. Entonces lo que hemos intentado es fusionarlo todo para que en esas 2 horas sea lo más respetado posible a lo que ella llevaba realmente al directo, que dictaba mucho lo que se oía en los discos.
Sí.
Pues recordar, domingo, este domingo, 7 de enero, 9 de la noche, Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, en la Sala Miguel Ángel Claves, a un precio además que yo creo, amigos oyentes, que vamos a llenar esa sala. 10 euros para ver ese magnífico homenaje a Cecilia, una vida truncada demasiado temprano, con Lidia Martín. Lidia, termino. Después de Murcia, ¿gira?
Sí, por supuesto, llevamos ya, bueno, no meses de gira, pero el siguiente punto está en Castilla-La Mancha, que es una tierra que tengo muchas ganas de volver a pisar. Volver a Madrid si se puede y bueno, pues hacer gira nacional para llevarlo, por ejemplo, a sitios como Zamora o Vigo, que fueron importantísimos, sobre todo pues en las ciudades donde fue su último recorrido, ¿no?, por el tema de su prematura muerte. Y bueno, seguir. La idea es que lo que hemos conseguido, a fin de cuentas, sobre todo en esta región y en parte también por vuestra ayuda, es que Cecilia se vuelva a escuchar. Y eso hay que hacer que llegue a toda España.
Lidia, tengo la sensación de que te conoces casi toda la corta vida de Cecilia, ¿no?
Toda. Bueno, y cuando empecé a hacer este tributo, como lleva la parte documental, que es una de las más importantes, claro, cuando me entrevisté con su hermana, con José María Íñigo, con José Ramón Pardo, pues bueno, imagínate lo que he aprendido ahí, ¿no? Ya me lo sé todo y además no quiero hacer este tributo sin saber,
ya,
entender por qué ella escribió esos temas, porque es lo más importante de su música.
Pues lo dicho, Lidia Martín, muchas gracias por estar en COPE Malmurcia y que vaya muy bien el domingo en el auditorio. Un abrazo fuerte, fuerte.
Adiós, mucha suerte. Hasta luego.
Ahora.
Sería la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto al entierro con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna de...
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El portal de Belén, tengo visto un pastorcillo alumbrando de este modo a la vera del camino. Que nacido el niño Dios en un portal miserable.
Que luego no les va a dar tiempo, yo les voy avisando, porque va a estar hasta el 5 de enero, o sea, ya quedan poquitos días esa magnífica 33ª muestra de artesanía de Navidad. Artesanía de la región de Murcia, mi mejor regalo, porque regalar artesanía, Carmen, es regalar amor, regalar cariño, regalar algo hecho con los cinco sentidos.
Y además la cantidad de cosas diferentes que vamos a encontrar, desde cristal, dulces, figuras, aunque ya el Belén todavía... le quedan unos días.
Hombre, los Reyes.
Uno se puede hacer para el Belén del joyería, próximo año, joyería, de todo un poquito, siempre con la firma del artesano, que eso es lo más importante.
Y para hablarnos de cómo ha ido, cómo está yendo, pues ya quedan pocos días, quedan los días también gordos, que son antes de Reyes, ya les aviso, insisto, que queda poco tiempo. Está con nosotros Arcadio Hernández, que es gestor de CREA y coordinador además de esta magnífica muestra de artesanía. Arcadio, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estaba nervioso cuando vino la primera vez hace ya algunas semanas, que arrancaba la muestra, pero ahora me ha dicho fuera de micrófono. Las ventas como el año pasado, o sea, bien, y quedan los últimos días. La cosa se espera sobre todo para estos días, ¿verdad? También.
Sí, bueno, en estos días son días muy muy claves, ¿no?, para dar un resultado final. Sobre todo para hacer balance, ¿no?, de cómo ha ido realmente la muestra, que la impresión que nosotros vamos cogiendo de los diferentes artesanos, de diferentes oficios, es que, bueno, en general está yendo bastante bien. Unos niveles de compra pues más o menos aceptables. Sabemos que todavía no hemos salido de terminado de salir de sí, esta crisis que tenemos ahí coleando, pero la verdad es que, bueno, hay gente que está muy contenta, la mayor parte de los artesanos, y eso es bueno porque esas cosas al final nos ayudan a que durante este año ya este que estamos, o sea, a partir del día 10-15 de enero, pues empezamos ya a pensar en la siguiente muestra, en siguientes productos, en cómo decorarlos, en cómo crearlos, qué materiales, todo eso que en definitiva vamos creando durante todo el año para llegar hasta Navidades.
Decíamos que además hay, bueno, productos y objetos muy muy diferentes, ¿verdad, Arcadio?
Sí, sí, bueno, ningún artesano, aunque sea del mismo oficio, tiene un producto igual o similar. O sea, el producto artesano se valora cuando se tiene cerca, cuando se ve, cuando se habla con el artesano y le explica cómo está hecho, con qué técnica se ha empleado, porque a veces el cliente llega y no tiene por qué conocer las técnicas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, son técnicas totalmente distintas la que usa un orfebre, un platero, un joyero, o sea, se va alternando, porque en esto sí que es verdad que cada maestro tiene su libro.
Además, a mí lo que me llama la atención, me he dado una vuelta a comprar además algún regalo para llevarme a Madrid, gente joven, que hereda de los padres y de los abuelos, es decir, hay, como yo digo, cantera en la artesanía de Murcia, mucha gente joven en los están.
Sí, sí, afortunadamente hay una renovación generacional, se está produciendo, todavía es corta, pero desde luego lo estamos trabajando, ¿no?, con la dirección general, ver cómo se puede solventar ese problema y que poco a poco y cada año sigan habiendo nuevos artesanos. A mí el otro día pues tuvimos un artesano del Esparto que tiene 21 años, de Cieza, y estaba encantado, entusiasmado. Bueno, pues todo eso a mí, como coordinador de la muestra y como responsable en un momento de lo que es la artesanía de nuestra asociación, pues me satisface mucho. Me satisface porque, dice, bueno, como una persona de 21 años se puede en un momento determinado entusiasmar con un oficio prácticamente en vía de desaparición. Pues está muy entusiasmado. Uh-huh. Y además, no solamente eso, sino que quiere seguir para adelante, que quiere crear nuevos productos. Y eso la verdad es que es muy importante.
Me parece maravilloso, me parece magnífico. ¿Y qué perfil de gente va? Me figuro que de todo tipo, parejas, familias, incluso gente pequeñita, los niños que les gusta mucho ver las cosas, ¿no?
A la feria tenemos un público que va desde los 4 o 5 años, ya que se interesa, hasta personas de 80, 90... que ven y que valoran perfectamente lo que es el trabajo artesano, porque ellos han vivido una época donde era, en su casa solamente había artesanía, solamente entraba artesanía, tanto los platos como los vasos, como las tinajas, todo eso era artesanía, y lo valoran mucho más, evidentemente, que el público joven. También hay un público joven que se entusiasma sobre todo con el diseño. Eso es importante también. El artesano no solamente hace artesanía, sino que también diseña sus productos, diseña sus artículos, y eso está trayendo a un grupo de gente joven interesada en comprar regalo artesano. Y eso, pues la verdad, que es un esfuerzo que se viene haciendo para que entre frescura, ¿no?, a la hora de adquirir clientes nuevos. En la artesanía es muy importante que esas personas, esa gente joven, entienda que la artesanía forma parte,
claro,
de nosotros.
Sí. Uh-huh. y que no se puede perder, efectivamente.
Pues Arcadio, un mensaje para la gente que nos escucha, como yo decía al principio, que se den prisita, que se den prisita, que termina el 5 de enero, así que se den prisa, digo yo.
Pues sí, yo pienso que se deben de dar prisa. Los que han venido y han visto, pues que vuelvan y compren lo que aquel objeto que han visto y que es para ellos. Y aquellos que quieren todavía hacer regalos a sus amigos, a su gente querida, a gente que tenga fuera, no hay ningún problema. Que vengan a la muestra de artesanía, porque van a encontrar seguro. El regalo que buscan.
Pues muchas gracias. Estaremos allí en la Feria de Artesanía. Arcadio, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguro que quien va a estar en la Feria de Artesanía, porque tiene que hacer regalos también, es nuestro querido Vicente Luis Cánovas.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración. Es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Lo decía Vicente Luis Cánovas, que seguro que va o ha comprado o va a comprar algún regalo artesanal. Don Vicente, feliz año, muy buenas, ¿qué tal?
Igualmente para vosotros, ya he comprado más de uno.
Ahí
uno queda.
Bueno, 2018... arranca evidentemente con fuerza y no sé con qué pretensiones para los equipos murcianos. Por ejemplo, en baloncesto se habla de la posibilidad de la Copa, a ver.
Bueno, después del buen sabor de boca que dejó el equipo el otro día, el día de Nochevieja, ganando a Baskonia en el Palacio de los Deportes en un muy buen partido, pues se ha despertado otra vez el sueño de la Copa del Rey y ahí podría estar el equipo de Ivón Navarro, tiene tres partidos por delante, que son frente a Fuenlabrada, luego frente a Herbalife en el Palacio de los Deportes y termina en Badalona ante el Juventud. Fuenlabrada lleva una grandísima temporada, Herbalife está peleando por meterse también en la Copa y el Juventud por no descender. Bueno, vamos a ir partido a partido y el primero es el próximo domingo en Fuenlabrada. Y en fútbol, pues las previsiones es que Real Murcia y UCAM Club de Fútbol estén peleando por el ascenso a segunda división, que el Lorca Fútbol Club intente mantenerse en segunda división con el debut de Fabri González en el banquillo y que también pelee por el ascenso a segunda división el Fútbol Club Cartagena. La verdad es que tenemos por delante un año muy muy atractivo, muy interesante. Y Fútbol Sala, el Pozo, que ya ha presentado hoy, ha pasado el reconocimiento médico, los dos brasileños. Uno tiene nombre de ex cantante infantil, Xuxa, pero es futbolista, y otro se llama Fernando Drasler. Son los dos jugadores que se han incorporado y que debutarán el próximo fin de semana. Bueno, pues ha abierto el mercado de invernal, vamos a ver quién ficha al Murcia, vamos a ver quién ficha al UCAM. También llega un nuevo presidente, un nuevo dueño al Real Murcia, o un nuevo administrador, o un nuevo gestor, como queramos llamarle, el mexicano Mauricio García de la Vega. Se inicia el año con la destitución del entrenador del Real Murcia de baloncesto, de Kini García. Muchas cosas por delante y un año, como siempre, atractivo. Luego veremos a ver qué pasa. Cuando llegue junio nos quedaremos un poco chafados, pero bueno, de momento con ilusiones.
No, ojalá que se cumplan esas ilusiones y que todos los equipos asciendan y sobre todo que el Club Baloncesto Murcia también juegue. Evidentemente, UCAM Murcia juegue esa Copa del Rey tan importante porque eso trae prestigio y trae...
Bastante. Sí, hombre, ya la jugó una vez, pero fue como organizador, evidentemente no es lo mismo. Y este año la Copa del Rey, pues que es en Canarias, tiene ese atractivo para... que lo pueda disputar el UCAM, el Club Baloncesto.
Pues lo contaremos aquí. Vicente Luis Canoval les contará todo lo que va a ocurrir de aquí a junio. Gracias, Vicente, de verdad.
Ya enero, ¿no? El año que viene también.
Ya está enero, por supuesto, lógicamente, eso espero. Nosotros lo que hacemos ahora, lógicamente, es hablar, evidentemente, de tráfico, porque nos dice desde la Guardia Civil de Tráfico que no hay ninguna incidencia en las carreteras de la región de Murcia, Carmen.
Efectivamente, de momento todo tranquilo. Ya ha aparecido, o sea, ya ha terminado esa segunda operación de Navidad y bueno, de momento los Reyes este fin de semana ya veremos cómo están las carreteras, pero hoy por hoy todo muy tranquilo.
Escucha.
The fundamental things apply as time goes by.
Bueno, Carmen, pues nos quedan dos minutitos, minuto y medio. Rápidamente vamos a poner una frase de una película muy navideña y la persona que sepa a qué película pertenece esta frase se va a llevar dos entradas para los cines Cinesa, que ya saben que están en el centro comercial
Nueva Condomina,
preciosos cines y muy cómodos. Escuchen esta frase.
¿Qué es eso?
El regalo de Navidad de un amigo muy querido. Y es verdad. Enhorabuena, Clarence.
Bueno, le han dado las alas a un ángel, termina la película, el ángel se llama Clarence, y es una película con mucha nieve, y bueno, yo no digo nada más, pues ya está bien, la frasecita está bastante clara, es el final de la película. Tenemos llamada, hola, muy buenas, ¿con quién hablamos?
Hola,
dime.
Soy José.
José, ¿qué más?
Antón Villanueva,
muy bien. ¿Y desde dónde?
Murcia.
Pues, José, tienes dos entradas para los cines Cinesa en el Centro Comercial Nueva Condomina, aquí esperándote en la COPE. Dime la película, eso sí.
Qué bello es vivir.
Hombre, claro. Claro que sí, con James Stewart. Qué gran película. Todas las navidades.
Qué harta de llorar, con esas películas.
Pues llegamos a las dos. Gracias, José.
Gracias,
un abrazo.
Gracias, José. Enhorabuena.
Enhorabuena.
Las dos, la una en Canarias. Con Pilar Cisneros y Antonio Herrera.